En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, miércoles 20 de enero. Un saludo desde la ciudad de la imagen. Gracias un día más por acompañarnos e informaros con nosotros de la última hora del deporte. Odegaard ha pedido salir cedido del Real Madrid en este mercado invernal. La falta de minutos, solo 5 en el último mes y medio, han llevado al joven jugador danés a tomar esta decisión. Ha pasado de jugador fundamental en Anoeta a jugador residual en el Bernabéu. Esta decisión ha motivado críticas contra Zidane, que no acaba de dar vuelo a los jóvenes. Él se defiende, no es culpa mía.
Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia. Pero la culpa no la tiene el entrenador. El jugador tiene que demostrar, y yo creo que los jugadores aquí lo que quieren demostrar y ya está.
Noticia de última hora, Nacho, el central del Real Madrid, no ha viajado con el equipo por un contacto con un positivo. Aún no está completamente descartado, pero tiene difícil viajar hasta Alcoy. El Atlético no juega hoy, lo hará mañana en Eibar, partido de Copa en el que defiende su liderato. Veremos si de nuevo con Joao Félix en el banquillo. De ser así, ocurriría por tercer partido consecutivo. Escucharemos al Cholo Simeone a ver si dice algo acerca de su futuro, la intención de renovarle el contrato hasta 2024, y sobre Dembélé, que podría debutar en la convocatoria en este partido copero. Y noticia de esta misma mañana, el exjugador y entrenador Eusebio Sacristán ha abandonado la unidad de cuidados intensivos en la que estaba desde el pasado 31 de diciembre a causa de un coágulo en el cerebro. Enseguida estamos con todo esto y con más, pero antes Elia Fernández nos avanza los principales contenidos que os vamos a contar en Noticias 14 horas desde las 2 de la tarde. Elia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Vuelta a las aulas tras las vacaciones navideñas y el temporal de nieve.
Sí, regreso después de esas vacaciones con 9 días de retraso por el paso de la borrasca Filomena. 43 centros educativos de la región no han podido reabrir por daños importantes. Es el caso del Blas de Lezo en Las Tablas. Manuel es el padre de uno de los alumnos del centro.
Nosotros avisamos de que tenían que quedar despejados todos los accesos. Esto lo han limpiado las familias, como en gran parte de los colegios del distrito de Fuencarral el Pardo.
La tónica general ha sido la reapertura, como en el caso del colegio Montpellier. Por cierto, que desde allí vamos a emitir hoy nuestro informativo. Allí está desde primera hora de la mañana David Junquera. Ojo, hay que volver al cole, pero con precaución.
En las que no tienes más remedio que pasar por el hielo o bajarte a la calzada con un niño pequeño, con el peligro que eso conlleva.
También vuelve poco a poco la normalidad a las calles de Madrid.
Hoy muy pendientes del cielo por esa llegada de un nuevo frente que nos va a dejar lluvias. Prácticamente la totalidad de las calles de la capital son ya practicables, según el ayuntamiento. 6.000 accesibles al tráfico totalmente, lo que supone más de 3.000 kilómetros y 5.700 kilómetros de itinerarios peatonales. Escuchamos a Paloma García Romero, a la delegada de Obras.
Prácticamente el 100% de las calles de Madrid están ahora mismo transitables y se han limpiado, a pesar de las circunstancias, insisto, de desastre natural reconocido incluso por el Gobierno de la Nación.
Pendientes de la reunión esta tarde del Consejo Interterritorial de Sanidad.
Un encuentro que va a abordar, entre otras cuestiones, el posible adelanto del toque de queda tras pedirlo varias autonomías. El ministro de Movilidad, José Luis Ábalos, dice que si hay acuerdo entre las regiones, no hay ningún problema en modificar el decreto del estado de alarma para ello.
Pero que si hay acuerdo, no hay ningún problema. Si aquí no hay una cuestión que se imponga al conjunto, sino lo que se decide entre todos. Eso es lo que cuenta. Y dentro de eso es que el decreto también puede ser modificado, porque el propio decreto establece que muchas de esas medidas podrán ser modificadas por el Gobierno sin necesidad de ir incluso al Congreso.
Pues luego te escuchamos con atención, Elia, a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias.
Hasta luego.
1:04, estáis en el partido de la una. A esta hora en Onda Madrid os contamos las noticias del deporte. Y nos vamos a marchar hasta Majadahonda porque comparece ya el entrenador del Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, en la previa del partido de mañana frente al Eibar. Sonido del Cholo Simeone. Escuchamos.
concreto y algo hablado profundamente, seguramente informaremos. Hoy no hay nada para informar, estoy muy feliz donde estoy, todavía me queda un año por delante muy importante y no tenga ninguna duda que en el momento en que tengamos alguna reunión importante, camino a que esto suceda, serán informados como siempre para que sean los primeros ustedes para que lo sepan.
Turno para Miguel Martín.
Habla sobre la posibilidad de renovar el contrato hasta 2024. Quiere que renueve el Atlético. Tiene contrato hasta el 22. Más del Cholo.
Contra el Eibar tienes dos bajas importantes. Por lo menos dos bajas importantes, que son la de Hermoso y la de Coque. Conceptualmente, para tu equipo, en el dibujo que tienes en la cabeza de cara al rival de mañana, ¿cuál te preocupa más o cuál tienes difícil más de cubrir? ¿La de Mario o la de Coque? Gracias.
Bueno, también Trippier no va a jugar, no va a estar tampoco. Evidentemente son futbolistas muy importantes para el equipo, pero una gran oportunidad para compañeros que están esperando de ellos para jugar, para mostrar su potencial. Y bueno, iremos a jugar un campo que siempre ha sido duro, difícil, con un rival que tiene una manera de jugar importante en cuanto a la presión que ejercen en todo el campo. Y bueno, no variarán, porque el míster está convencido de lo que hace, lo hace muchos años, y obviamente siempre va mejorando la calidad de juego. Creo que el equipo ha mejorado también en su juego, el Eibar, y evidentemente será un partido donde tendremos que llevar al lugar donde nosotros creemos que le podemos hacer daño.
Luis Castro, Castilla-La Mancha Media. Luis,
preguntas para el Cholo Simeone, previa del partido de mañana, mister, frente al Eibar. Partido de Liga, el Atlético defiende el liderato.
Le ha venido bien para ver fútbol. Viendo cómo han actuado los rivales directos en Liga en otra competición, como el caso de la Supercopa, ¿le hace ver a usted que su equipo es el que más en forma está ahora mismo en la Liga?
La verdad que no valoro a partir de un torneo paralelo esta situación. Ustedes están para opinar, nosotros estamos para mejorar a nuestro equipo, intentar seguir evolucionando. Tuvimos muchos días de entrenamiento, que tampoco es fácil entrenar tantos días como lo hemos tenido. Y bueno, esperemos mañana poder hacer un buen partido en un campo, repito, siempre complejo.
Turno para Andrés de la Poza, de Mediaset. Andrés, cuando quieras.
Hola, buenas, mister. Me he quedado sin conexión, no sé si ya preguntar la anterior pregunta. Le quería preguntar por Dembélé, el nuevo fichaje, que ya bueno, ha tenido varios días para trabajar con él. No sé cómo le está viendo en estos primeros compases y si estaría ya preparado para tener minutos ante el Eibar. Muchas gracias.
Bueno, sí, no, la pregunta todavía no me la habían hecho. Bueno, Dembélé llegó hace pocos días, está trabajando, intentando de insertarse de la mejor manera en el grupo. Por suerte tiene compañeros como Condovia, Carrasco, Lemar, se acerca mucho a él para, obviamente, en la traducción ser más rápidos en la información. Ya tendremos un tiempo para poder hablar con más tranquilidad de lo que necesitamos de él. En estos días lo hemos dejado que se inserte de la mejor manera con los compañeros y, bueno, lo veo con entusiasmo, lo veo con ganas, lo veo un delantero de área. Que esperemos poder sacar todas las situaciones que hemos visto de él para que venga acá el Atlético de Madrid.
Turno para Carlos Fernández, Diario Marca. Carlos, cuando quieras.
Hola, buenas tardes, mister. Bueno, lo ha comentado usted antes, le quería preguntar cómo se trabaja durante tantos días sin partido. Ustedes están acostumbrados a competir mucho y creo que salvo un parón de selecciones nunca han tenido tanto tiempo para preparar un partido.
Bueno, sí, como les comentaba, no es simple, son muchos días de entrenamiento con futbolistas que están acostumbrados a jugar más asiduamente y bueno, hemos buscado la mejor manera que creíamos para poder llegar a este partido. Ellos han entrenado en consecuencia de esto que les estoy comentando y bueno, mañana esperemos estar bien en el partido que empezará a las 9:30 de la noche.
Hace alusión a los muchos días que ha tenido el Atlético Simeone porque no tuvo competición el pasado fin de semana ya que estaba eliminado de la Copa del Rey. Más preguntas para el Cholo.
Hola, ¿qué tal, Diego? Miguel Ángel Moreno de la Agencia EFE. Siempre has comentado, lo dijiste hace un par de semanas.
parece que se ha marchado momentáneamente el sonido. Ahora, sí. ahora.
Despacio, ah, sí.
Las cosas, ya sabéis, de las ruedas de prensa temáticas.
Siempre has comentado que hasta el final del mercado cualquier cosa puede ocurrir. Se habla de que jugadores como Sapongic o Torreira tendrían clubes interesados. ¿Crees que podrían salir?
A ver, te vuelvo a repetir tu misma pregunta. Siempre pensamos que los mercados están para que algo suceda. Esperemos que termine lo más rápido posible porque nosotros estamos contentos con la plantilla que tenemos. Y bueno, es normal, teniendo futbolistas importantes dentro de nuestra plantilla, que los otros equipos piensen en ellos.
Turno para Eduardo. De Torreira se ha hablado de la posibilidad de volver al Arsenal, de otros equipos, y de Sapongi se habla del Cádiz en las últimas horas.
Es una pregunta obligada. Se está hablando mucho del futuro de Martin Odegaard, que ha pedido salir a Real Madrid. No sé si a usted le encaja Martin Odegaard en su Atleti.
Soy muy respetuoso con tu pregunta, pero no pensamos en esto.
Última pregunta, Belén Sánchez, a tres media. Cuando quieras, Belén.
Hola, Diego, buenas tardes. Belén Sánchez para Juanes. Yo te quería preguntar por Joao, como no tenemos mucho acceso a los médicos, por saber cómo evoluciona su tobillo, que acabó tocado en Copa, y cómo le ves tú a él y qué le pides en este tramo de temporada, Joao.
Joao, le pido lo mismo que le hemos pedido siempre, estar insertado dentro del grupo como lo está, estar competitivo como lo está, en estos últimos partidos anteriores, todavía no en el de mañana, no le ha tocado empezar el partido y lo ha manejado de la mejor manera, siendo obviamente importante para el grupo desde el lugar que le ha tocado, y cuando entró obviamente intentando mostrar todo su talento, su calidad, que el equipo la necesita y que seguramente en su mejor estado nos generará muchas oportunidades para seguir en la línea que el equipo tiene ofensivamente.
Vamos por finalizada.
Pues hasta aquí la rueda de prensa del Cholo Simeone, que habéis escuchado en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Joao Félix, que podría ser suplente por tercer partido consecutivo mañana en Eibar, a tenor de lo que hemos visto en las probaturas previas al comienzo del encuentro. 1:12, vamos con lo más sustancial del mundo del deporte. Al margen del Atlético, que lo habéis escuchado todo en directo, en el Real Madrid, en las horas previas al partido que esta noche disputará el equipo blanco en Copa contra el Alcoyano, irrumpe con fuerza el nombre de Odegaard, cansado de no jugar. Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, el Real Madrid ya está en Alicante para afrontar esta noche esa primera eliminatoria de la Copa del Rey, 16avos de final frente al Alcoyano, como tú decías, con ese problema con Martin Odegaard, que se ha quedado fuera de la lista de convocados. Ha activado su plan para salir del club blanco ante la falta de confianza por parte de Zidane. La Real Sociedad suena con fuerza, pero el Noruega tiene más pretendientes. Además, Zidane tampoco va a contar esta noche ni con Modric, ni con Varane, ni con Carvajal, ni con Ramos, que todavía está tocado. Y esa última baja que comentábamos al inicio del programa, Nacho finalmente no ha viajado hasta Alcoy, el defensa canterano. Bueno, ha tenido contacto directo en los últimos días con un caso positivo por coronavirus, y aunque ya dio negativo ayer tras una primera PCR, debe esperar a un segundo negativo y por ello se ha quedado en la capital de España.
También en Liga hoy, el Getafe, 3 puntos por encima del descenso ahora mismo, recibe al colista, el Huesca. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Hoy se cumplen 3 meses y 3 días de la última victoria casera del Getafe. Fue el 17 de octubre del año pasado frente al Barcelona. Desde entonces en el Coliseum, 2 puntos de 10 y la sensación de que no se termina de rematar en el feudo del Getafe Club de Fútbol. Enfrente, el Huesca solamente ha ganado un partido en la primera vuelta y estrena entrenador, Pacheta, el hombre milagro que subió al Elche la pasada temporada. El Getafe quiere ganar para meter un +6 provisional con la zona de descenso.
En segunda, el Rayo acabó cuarto la primera vuelta de la Liga tras ganar anoche en Anduba. Laura Cabrera, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Cosechó su tercera victoria consecutiva, 0-2 en partido aplazado ante el Mirandés, con goles de Óscar Trejo y Mario Suárez de penalti. Son ya 8 partidos sin conocer la derrota. Importante victoria para lo que le viene. El segundo clasificado, el próximo sábado, llega a Vallecas, el Real Mallorca.
En balonmano, España cerró la primera fase del Mundial con triunfo frente a Túnez por 36-30. Pasa a la segunda fase con 3 puntos. Allí se medirá ahora con Alemania, Hungría y Uruguay. En baloncesto escucharemos a Pablo Lasso en la previa del partido de mañana en Tel Aviv frente al Maccabi. La llegada de Ertel, las lesiones de Rudy y Tayus, las 2 derrotas consecutivas en casa en Euroliga. Preguntas para el técnico blanco. Y en fútbol sala, Inter cayó en el clásico frente al Pozo Murcia 3-4 con un gol de Darío a 1:05 para el final del partido. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación, Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:14, en un momento desarrollamos ya los principales argumentos del día.
El partido de la una en Onda Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la Onda.
Hoy miércoles te esperamos desde las 7 con un menú lleno de fútbol madrileño. En primera división, Getafe, Huesca. Y en segunda B, Navalcarnero, San Sebastián de los Reyes. Y a las 9, Copa del Rey, Alcoyano, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Qcasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en qcasa.net. Qcasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
El partido de la una en Onda Madrid.
Sí. Sabemos que no, pero sí. Y a todo el mundo le viene a la cabeza esos partidos, esas sorpresas de la Copa. Pero te vuelvo a repetir, sí. Vienen aquí, el terreno de juego va a estar como va a estar, ellos miran hacia adelante los partidos importantes que tienen por allá y saben que este para ellos pues no deja de ser un partido trampa, ¿no?
Yo creo que no es un partido trampa porque ya acaba de eliminar a un primera y yo creo que no, es todo lo contrario, sabemos esta competición lo que está pasando y lo que tenemos que hacer es estar a 100% desde el minuto uno. No, es justo el contrario, no es un partido trampa.
La segunda voz muy reconocible, la de Zinedine Zidane. La primera, la del y si pasamos, es la de Vicente Parras, el entrenador del Alcoyano. Hoy en el Collao, en Alcoy, en Alicante, confinada la localidad, desde las 9 de la noche con arbitraje del murciano Sánchez Martínez, juega el Real Madrid en 16avos de final de Copa, primera ronda en la que participa el equipo madrileño, con un sobresalto de última hora. ¿Qué pasa con Nacho, Carlos?
Bueno, pues como decimos, se ha quedado en Madrid, finalmente no ha podido formar parte de la expedición que ya está en Alcoy, porque se concentran en Alcoy, han volado hasta Alicante y de allí autocar hacia la ciudad que acoge esta noche el partido. Nacho se ha quedado en Madrid porque ha tenido en los últimos días un contacto con un positivo por COVID confirmado y por tanto, lógicamente, ya ayer le hicieron la primera prueba, el primer PCR, ayer dio negativo Nacho, pero el protocolo obliga a que sean dos negativos para que el futbolista se pueda incorporar a su rutina habitual con el resto de equipo y el segundo PCR todavía no han tenido el resultado. Están esperando a que llegue el resultado y si llegase
pronto,
porque no podemos decir otra cosa, le espera a Zidane. Es decir, si diera tiempo a que Nacho viajara en unas condiciones normales y que pudiera estar esta noche con su equipo para jugar frente al Alcoyano, jugaría. Lo que pasa es que, bueno, pues no es fácil, evidentemente, porque no esperan el resultado de esa segunda PCR hasta esta tarde y tampoco tienen muy clara la hora. Así que, de momento, a la espera, Nacho no está y, por tanto, a esta hora, Nacho no puede jugar contra el Alcoyano.
No han viajado, recordemos, Varane, al que se le ha dado descanso, ni Ramos, que está lesionado. Así que el único central puro que está allí junto a Militao es Víctor Chus, el chaval de la cantera.
Eso es, sí, es el central que ya había trabajado estos días previamente con Zidane y que estaba en la lista de convocados. Bueno, Víctor Chus, que ya ha estado convocado en alguna que otra ocasión con el Real Madrid, no ha debutado todavía nunca en partido oficial con el conjunto merengue, pero si Nacho no está, evidentemente no tiene otro central del Real Madrid, porque Varane y Ramos se han quedado en Madrid también, uno por descanso y otro porque todavía está saliendo de su problema en la rodilla, así que Chust será titular esta noche frente al Alcoyano, sí.
También ha habido descanso para Modric, que 11 presumimos, sí, para esta noche con el debut de Lunin en principio.
Bueno, con cuatro ausencias, Modric, Varane, Carvajal, porque Carvajal entiendo yo que también es por descanso porque todavía le falta...
Tenía molestias, ayer no entrenó bien, ¿eh?
Lleva tres días, sí, más o menos trabajando, pero tampoco han querido arriesgar. Ramos tocado, Rodrigo lesionado de larga duración. Pues hombre, yo creo que va a hacer una mezcla. No creo que vaya a dar salida a todos los suplentísimos. De hecho, estaba mirando del Toro la alineación que puso la temporada pasada Zidane contra Unionistas de Málaga, la primera eliminatoria, la que sería similar a esta. Y en ese partido, por ejemplo, jugó Carvajal, jugó Marcelo, jugó Casemiro, jugó Valverde, jugó Benzema, jugó Bale. Es verdad que Bale en ese momento tampoco no tenía el rol de titularísimo, pero bueno, fue un equipo reconocible. Carvajal, Militao, Nacho, Marcelo, Casemiro, Valverde, James, Bale, Benzema y Vinicius, con Areola en la portería. Así que esta noche, bueno, parece seguro definitivo el debut de Lunin con el Real Madrid, que va a ser su primer partido oficial con el conjunto merengue. En defensa, yo creo, no sé si se va a atrever a cambiarla entera. Odriozola, Militao, Chust, o Nacho, Chust y Marcelo, o metiera, dejase a Lucas Vázquez de lateral derecho como un bastión ahí.
¿Sabes que Valverde subió una foto a Instagram, sí, en la que se veía a 10 de los 11 y faltaba Casemiro? Si nos atenemos,
sí,
a eso...
Eso sí, entiendo, estaría, que será Odriozola, claro. Odriozola, sí, Militao, Nacho, Marcelo, con Casemiro, Valverde, Isco.
Eso es.
Y arriba Vinicius, Eden Hazard y Mariano. En principio ese es el 11, faltaría ese medio centro. Y bueno, pues es un equipo evidentemente pues con algunas novedades, o con muchas novedades, y con algunos de los titularísimos para darle un poquito de empaque al Real Madrid, que por otra parte, en condiciones normales, si todos están enchufados, no debería tener problemas para derrotar a un equipo de segunda B.
Vamos a ver si con Hazard o con Asensio, y si luego tiene minutos, sí, Hazard, a ver qué es lo que resuelve finalmente Zidane. Bueno, asunto Odegaard, que le ha estallado en las últimas horas a Zidane. Odegaard pide al Real Madrid marcharse cedido en el mercado invernal, harto de no jugar, ha jugado 5 minutos en el último mes y medio, Carlos.
No, eso está confirmado, que se quiere marchar está claro, porque entiende que además, bueno, todo lo que hablaron en pretemporada y todo lo que se le prometió desde el Real Madrid o desde la figura de Zidane para volver al Real Madrid, recordemos que él quería seguir un segundo año cedido en la, sí, Real Sociedad, y el contrato estaba estipulado,
así, sí,
pero insistió Zidane, apretó Zidane y el Real Madrid, bueno, pues accediendo a los deseos de su entrenador, se lo trajo. Pero entiende que no se han cumplido...
¿Te ha extrañado la desaparición de Odegaard, sí, en el último mes y medio? Porque comenzó siendo titular en los dos primeros partidos,
contra
por ejemplo.
Contra la Real y contra el Betis, ¿sí? Eso es. Y a mí no me disgustó. Me gustó más el primer partido contra la Real que el segundo contra el Betis, es cierto. Pero tampoco creo que fuera un desastre. Es verdad que tampoco ha hecho un fútbol estratosférico ni súper brillante. Pero no me disgustó, vaya. Y luego ha tenido problemas de rodilla, ha tenido problemas musculares, tuvo COVID también. No ha sido algo fácil para Martin Odegaard, pero me sorprende que no le haya introducido ni siquiera en diversos tramos de minutos para dar descanso a Modric o a Toni Kroos en más partidos. Me llama la atención. El chico está muy decepcionado, entiende, como digo, que no ha sido la cosa como le habían dicho que iba a ser, y ha preferido, o entiende que es positivo para él marcharse de aquí a final de temporada. La Real está ahí, evidentemente, es el destino preferido y el club que seguramente más va a pelear por él, pero desde la Real Sociedad nos cuentan, primero, que la situación no es fácil económicamente para ellos, porque recordemos que las cesiones ahora en este fútbol moderno
cuestan dinero,
no son como antes, que simplemente el club se hacía cargo de la ficha y poco más. El Madrid va a pedir un dinero más la ficha de, en principio, de Martin Odegaard, lo que reste por pagarle de aquí a final de temporada. Luego está el tema de Silva, qué pasa con Silva en la Real, porque si Silva está bien, es titularísimo, es indiscutible, con lo cual no creo que se fuera Martin Odegaard para ser suplente de Silva, pero es verdad que Silva está teniendo muchos problemas con las lesiones musculares. Y luego, bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa con el Real Madrid, porque evidentemente si se hace será porque el futbolista esté muy empeñado. El club de Lubderde, Zidane no quiere que se vaya, evidentemente, porque se le descapitaliza
la plantilla, se le debilita
mucho, muchísimo, que está contando muy poco con él, como con Isco, como con Valverde incluso, sí, sí. Pero una cosa es esto y una cosa es quedarte con 18 jugadores a falta de lo más importante de la temporada. Zidane no quiere que se marche.
¿Tu punto de vista sobre lo que está pasando con Odegaard, Carlos Sánchez Blas? ¿Cómo lo ves?
Bueno, para mí es una situación muy personal. Yo respeto al futbolista que se quiere ir para jugar y respeto al futbolista que se quiere quedar hasta última hora para convencer al entrenador, que a lo mejor el caso más evidente esta temporada es el de Ricky Puig con Koeman. Bueno, la temporada le ha dado un momento de gloria a Ricky Puig, que son los penaltis de la Supercopa, aunque luego el Barcelona no se llevó el título. creo que es una opción muy personal, no solo para un futbolista, para cualquier trabajador de cualquier oficio, ¿no? Si progresar en otro sitio, si ver el camino en otro sitio o aguardar, porque luego hay un punto casual. Imagínate que se lesiona a Toni Kroos, entra Odegaard y ya no le saca a nadie. Pero a lo mejor está en blanco una temporada que era importante para él porque tiene la sensación de que puede aportar más y desde fuera, sin conocer todo el entramado táctico y todo el entramado de entrenamientos en el día a día de Zidane, yo sí pienso que Odegaard podría tener más protagonismo y más minutos en el Real Madrid.
Ceballos, el jugador del Arsenal, jugador del Real Madrid cedido en el Arsenal, ha hablado sobre el caso Odegaard y sobre los paralelismos con su caso. Él se marchó para buscar minutos con los compañeros de la agencia EFE.
Lo de Martin ahora mismo no sé exactamente lo que pasa. Es obvio que cualquier jugador que quiera triunfar en el Real Madrid y tenga una oportunidad se va a agarrar a ella. No sé el pensamiento que tiene Martin, pero yo sí sé el mío y creo que cuando eres joven y tiene objetivos y tiene metas, lo que necesita es jugar, no juega, realmente te falta algo y creo que es lo que le puede suceder ahora a Martin.
Le han caído muchos palos a Zidane desde algunas vertientes por lo que está pasando con Odegaard, sí, y con otros jóvenes que han tenido que irse a falta de minutos, Reguilón, Arbraf, etcétera, etcétera,
¿no? Sí, no, bueno, es recurrente, lo último lo de Jovic, que sí, es salir y besar el santo. Bueno, yo lo dije el otro día, la camiseta del Madrid pesa muchísimo más que cualquier camiseta de otro equipo, desde luego más que la del Eintracht de Frankfurt, seguro, no me queda ninguna duda, no es lo mismo. Y él, Zidane, digo, más o menos venía a defenderse de esta manera. Primero, no es lo mismo jugar en el Real Madrid a jugar en otro equipo, con todo lo respeto. Y luego, hombre, la responsabilidad tampoco creo que se la tenga que quitar toda de encima el entrenador. Pero el jugador también tiene mucho que decir porque compite y porque debe ofrecer más.
Sí, pero este es el fácil, ¿sabes? Decir que, bueno, la culpa la tengo yo, ¿no? También se hablaba en su momento de Reguilón, que la culpa fue yo, ¿no? Hay momentos donde los jugadores, cuando se quedan aquí, saben lo que tiene. Es el Real Madrid y es complicado, es difícil. Pero claro, jugando fuera y jugando dentro es diferente y lo sabemos. Y es para todos iguales. Lo que tú tienes que hacer es, cuando tú estás dentro, mostrar con la competencia, claro, porque siempre aquí hay una competencia muy, 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 muy fuerte, pero la culpa no la tiene el entrenador, el jugador tiene que demostrar y ya está.
La realidad es que el club ha hecho una apuesta muy fuerte por jóvenes por los que ha pagado mucho dinero en los últimos años, ¿eh? 40-45 por Vinicius, 40-45 por Rodrigo, 30 por Reinier, que está en el Dortmund sin jugar, por ejemplo, ¿no?
Militao 50 y tiene 23 años.
Por ejemplo, y al final están jugando menos de lo que se presumía, seguramente porque no están en el nivel de cocción óptimo, porque el entrenador al final mira por su bien particular y cercano Blas, él se está jugando el puesto cada día y el club lo que quiere es que la gente vaya fogueándose, pero también quiere resultados deportivos. Es una ecuación difícil de solucionar, ¿eh?
Claro, es evidente que se necesita un equilibrio. A lo mejor todos de golpe no, pero dudar de que Valverde, a pesar de su juventud, es un jugador con jerarquía en el Madrid, creo que sería negar algo que es evidente para mí, que tiene valor y es un futbolista con personalidad. Negar que Rodrigo, sobre todo en la Copa de Europa, ha tenido impacto en el Real Madrid, pues también sería delirante. Creo que Vinicius ha tenido sus momentos. Creo que incluso Mariano, cuando ha salido, ha demostrado tener hueco en una plantilla amplia del Real Madrid. No sé, evidentemente todos de golpe no, pero jugadores como Odegaard o como Valverde, se me ocurren esos dos, incluso Rodrigo, sí creo que pueden tener crédito equilibrándose con pesos pesados del vestuario y del equipo como Modric, como Kroos, como Sergio Ramos, para ir buscando su hueco en un equipo como el Real Madrid.
Sobre el asunto de Mbappé, recordemos lo que dijo Leonardo, el director deportivo del Paris Saint-Germain: no vamos a suplicarles por Mbappé y Neymar, por favor quédate, se quedarán solo los que lo deseen de verdad. Anoche habló Pochettino con los compañeros de la cadena SER acerca del futuro de Mbappé, siempre teñido de blanco.
A veces las cosas se sacan de contexto. Kylian está muy contento aquí en París. El otro día es normal un poco la frustración de no meter gol. Tenemos una muy buena relación y él está muy contento de estar en París. Y veremos a ver lo que sucede, ¿no? Pero no tengo ninguna duda que Kylian ama estar aquí en París. El club hará todo el esfuerzo posible para mantener a los jugadores. Eso no tengo la menor duda.
optimista Pochettino de que se quedará finalmente Mbappé. Veremos qué dice finalmente el futuro. Dos asuntos más del Real Madrid, Carlos. Positivo Raúl González, que no va a poder dirigir al equipo el próximo fin de semana mínimo contra el Getafe. Y reunión de 3 horas de Florentino Pérez con Andrea Agnelli, presidente de la Juventus y de la Asociación de Clubes Europeos. La Superliga sobre la mesa, está muy claro, ¿eh?
Bueno, sí, evidentemente. Luego ya se pueden elucubrar y se pueden sacar todo tipo de conjeturas de esa reunión que tuvo ayer lugar en Turín en ese viaje relámpago del presidente del Real Madrid. Parece ser que estaba previsto que fuera Agnelli el que visitara a Florentino el viernes de la semana anterior, pero fue cuando cayó la gran nevada, evidentemente, y quedó todo absolutamente pospuesto y cerrado, colapsado el aeropuerto de Madrid, y ayer le devolvía esa visita a Florentino Pérez. Sí, bueno, son dos de los grandes impulsores, por no decir que son los dos grandes impulsores a través de esta ECA, de la Asociación Europea de Clubes, de la nueva Liga Europea. A partir de ahí, sinceramente, el que se haya visto Florentino Pérez con Cristiano Ronaldo en un pasillo del Juventus Stadium, pues muy bien, en fin, ya está. Un abrazo, una charla cordial de un par de minutos y poco más. No creo que eso dé para mucho más ni para pensar que Ronaldo pueda volver al Real Madrid.
Bueno, no olvidemos que esta noche partido, 9 de la noche, lo contamos aquí en directo en Onda Madrid, en el Collao, en Alcoy, Alcoyano Real Madrid. Allí está Juli, que es un exfutbolista del Rayo y del Alcorcón, que con 39 años sigue en activo y que ya nos escucha. Juli, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿cómo está Alcoy hoy en un día tan señalado como este? Llega el Real Madrid, lástima que sin público. ¿Cómo está la ciudad, aunque estáis confinados porque la tasa de COVID está muy alta, ¿no?
Sí, sí, aquí Alcoy experimentalmente está confinado y nada, y bueno, pues con muchísimas restricciones en cuanto a hostelería, instalaciones deportivas y demás. Aquí en Alcoy está bastante complicada la cosa, pero con una ilusión enorme, ¿no? La verdad es que el sorteo cayó como agua de mayo y la verdad es que pues una ilusión tremenda, ¿no? Porque ya no solo jugamos los jugadores, ¿no? Jugamos, pues, gracias a Dios, muchísima gente. Alcoy es muy futbolero, son muy de su alcoyano y bueno, que una competición como es la Copa y encima que te toque el gordo, pues la verdad es que muchísima ilusión por el día de hoy.
Fíjate si hace pupa el hecho de que no haya público, al margen de que le quita el ambiente, le quita la ilusión de estar en la grada, que decía el gerente de vuestro club que el 40% del presupuesto lo hubieran cubierto con la taquilla del partido de hoy, fíjate.
Sí, sí, hubiera sido locura más. Hay muchísimos antecedentes, cuando ya vino el Madrid hace varias temporadas, cuando el Atlético de Madrid también cuando vino, al final son gradas supletorias, son muchísimos extras, son muchísima publicidad y bueno, pues es un dinero que dejas de generar y pues bueno, pues para las arcas del club es complicado.
Bueno, para alguien como tú, que es de Alcoy, que ha jugado en los juveniles del Alcoyano, que ahora está en el primer equipo con 39 años, este tiene que ser una fecha muy especial. Además, es la primera vez que juegas contra el Real Madrid, ¿no?
Sí, cierto. La verdad es que, pues bueno, siempre es especial jugar en tu casa, es muy complicado, como sabemos, son muchos niños los que tienen la ilusión de jugar en el primer equipo de su ciudad o de su pueblo, y bueno, yo tengo la oportunidad de haber vivido muchísimos años de mi profesión, ser futbolista, y pues bueno, después de 39 años, pues me llega una oportunidad en mi casa, en mi ciudad, con mi equipo, de poder disfrutarla y vivirla, ¿no? Y eso, pues bueno, he tenido la oportunidad y gracias a Dios de jugar muchísimos partidos muy importantes, tanto de Liga, de ascensos, de Copa, pero a mi edad ahora, con 39, pues me llega esta oportunidad, ¿no? La verdad es que contentísimo, ilusionado y con ganas de vivir el día de hoy. Ya llevamos viviéndolo desde el lunes, pero con ganas de vivir esas sensaciones en el campo hoy.
Fíjate que igual os ha venido mal que el Madrid haya caído en la Supercopa, porque eso supone que a pesar de que vaya a haber rotación masiva, el Madrid desde luego va a ir con las orejas levantadas, porque otro tropiezo sería tremendo ya, ¿eh?
Sí, bueno, el Madrid es el Madrid, y da lo mismo que esté bien, que esté mal, llegará el momento, empezará a rodar la pelota y nadie se acordará de la Supercopa, porque el deportista en general, el deportista profesional y el trabajador es así, ¿no? Tú puedes tener fuera del trabajo cualquier tipo de problema o inconveniente, pero tú estás realizando el trabajo y por unos instantes o por unos momentos o por un tiempo lo olvidas todo, ¿no? Te centras en realizar de la mejor manera tu trabajo y sí que es cierto, pues bueno, que van a venir con las orejas levantadas. Ya ha habido alguna sorpresa como la de Leibar y demás, entonces pues bueno, van a intentar que no haya más, ¿no? Pero bueno, ya sabes cómo son estos tipos de partidos, la ilusión del equipo modesto y con ganas de sobre todo de competir de tú a tú, ¿no? La mayor parte del partido. Dios quiera que lleguemos al final con oportunidades para poder hacer alguna gesta.
Bueno, si bien conoce bien a Juli, es Carlos Sánchez Blas, que le conoce de sus tiempos del Rayo. Aquí estuvo con aquel año del ascenso con Sandoval, luego también jugó en el Alcorcón, Blas.
Sí, él es de Alcoyano, además cierra el círculo, porque debutó en el año 2001 y está jugando para cerrar parte de su carrera deportiva en el año 2021, o sea, 20 años jugando al fútbol y una voz autorizada. Y te quería preguntar por eso, Juli, ¿qué le estás diciendo a los jóvenes y cómo lo estás viviendo tú? Porque al final la Copa mola por esto, ¿no? Porque un tío de casi 40 castañas que cumples en agosto, pues por fin se enfrenta al Madrid. A lo mejor ya pensabas que no iba a llegar. ¿Y cómo están los chavales de tu equipo? ¿Estás haciendo ahí un poco de papá joven o de hermano mayor o no?
Sí, bueno, hemos tenido poco tiempo porque pues al final esto de jugar domingo y miércoles no estás acostumbrado, ¿no? Un equipo como nosotros no está acostumbrado, ¿no? Entonces, bueno, nuestro pan de cada día es la Liga, ¿no? Entonces, hemos tenido unos partidos bastante bastante complicados, ya que esta temporada está siendo un poco todo raro para todos y bueno, no nos ha dejado tiempo a asimilar ni a saborear el sorteo y la eliminatoria, ¿no? Sí que es cierto que el domingo finalizó el partido en Alicante y ya pudimos ya respirar y decir, venga, va, vamos a disfrutar la que toca, ¿no? Y bueno, desde el lunes, pues bueno, preparándola de la mejor manera posible y se le ve en la cara, ¿no? Se le ve en la cara a todos esa ilusión, esas ganas. Han subido 7 chavales del juvenil para ayudar y preparar, pues si pasa cualquier cosa y demás, y ves a los chavales de espectacular, ¿no? Luego encima te viene el director deportivo, oye, me ha dicho el Madrid que tenéis una camiseta para cada uno, tal. Imagínate, ¿no? Elegir la que queráis. Y pues, bueno, son gestos que se agradecen y que se vive la ilusión de lo que despierta y este tipo de equipos como los mejores equipos del mundo, vamos.
Eso es detallazo de club grande, ¿no? Que ha llamado el delegado del Madrid al delegado del Alcoyano para decirle que tenéis una camiseta del jugador que queráis, cada futbolista de la plantilla, ¿no?
Así es. Sí que es cierto que a lo mejor en otros tiempos, pues en el mismo campo te lo hubieras podido cambiar, te lo hubieras podido, pero claro, debido a estos tipos de protocolos y debido a lo que estamos viviendo, pues es un poco arriesgado, ¿no? Entonces, bueno, pues para evitar cualquier tipo de suspicacia o lo que sea, pues han puesto en contacto y ya no las van a traer y imagino que sean nuevas y demás, o sea que detallazo, pues de lo que estamos hablando, de equipos grandes y de equipos de los mejores equipos del mundo.
Pues te pregunto, Fenómeno, ¿cuál te vas a pedir y por qué? Y sobre todo te pido, tú que eres futbolero y lo ves todo, que me digas 3 futbolistas del Madrid que a ti te enamoran. Que digas, me gusta este por esto otro y este por aquello. 3 futbolistas y cuál es tu camiseta ahí para el recuerdo del armario.
Pues mira, pues yo había pedido la de Kroos, ¿no? Pues no sé, un buen mediocentro, internacional, alemán, calidad, llegada, gol. Pero yo a casa se lo digo a mi hijo tiene 8 años, sin vergüenza, como la copa de un pino, y me dice, papi, yo la de Kroos no quiero, yo quiero la de Luka Modric. Me tocó llamar a mi director deportivo, después de todo el tinglao ya y y pedidas ya y todo, y al final me ha tocado pedirle por mi hijo la de Luka Modric, imagínate cómo está el tinglado. O sea, que al final los hijos mandan y quería la de Modric y quería la de Modric y ya está, no hay más que hablar.
Hombre, mal gusto no tiene. Tú tampoco, pero tu hijo tampoco.
No tiene, yo tampoco. Y luego tres jugadores, pues bueno, yo creo que quedándome me quedaría con Sergio Ramos, con el capitán, con el capi del Madrid, con el capi de la selección. Y luego me quedaría con Courtois, que me parece una persona sensata, una persona espectacular. Y encima, pues bueno, tengo un compañero íntimo, medio familia de él, o sea que la verdad es que se ve que es muy muy buena gente. Y luego otra persona, pues la verdad es que me quedaría con Lucas, ¿no? También por la humildad, ¿no? Por el sacrificio, por el trabajo, por lo callado que está, cuando sale cumple, lo puedes poner de diferentes posiciones, no sé, me gusta ese tipo de gente tan humilde.
Estamos hablando con Julián Cerdá, con Juli, exjugador del Rayo, del Alcorcón, de un montón de equipos, ahora en el Alcoyano ya con 39 años. Y la última, Juli, ¿cómo es este Alcorcón que va tercero en su grupo, que tumbó al Huesca ya, un equipo de primera división? Tiene pinta de ser una roca, porque lleváis 6 goles a favor y 6 goles en contra solo en 10 partidos. ¿Podéis tumbar al Madrid?
Bueno, a nosotros nos gustaría, además vamos a preparar el partido como tal, ¿no? Luego sí que es cierto que la diferencia es abismal, ¿no? En el momento que el Madrid estuviera al nivel que estuviera, mostrara la efectividad que tendría que mostrar y demás, no habría color, evidentemente. Pero si de algo existe y de algo la regla, el tema de la copa, el formato y demás, es de todas estas cosas, ¿no? De este tipo de campanadas o de este tipo de partidos, ¿no? Que bueno, que se enfrentan en el equipo del rival humilde o modesto, se podría decir, y nada, y pueden suceder este tipo de cosas, ¿no? Por el ambiente, por el campo, por la ilusión del equipo modesto, y entonces, pues bueno, pues se ven muchísimas eliminatorias de este tipo, ¿no? Y de estas gestas, ¿no? Ojalá fuera el partido que bueno, que al Madrid salieran las mínimas cosas posibles y a nosotros nos saliera todo y bueno, poder disfrutar de otra noche mágica.
Pues esta noche en el Collao saldremos de dudas. Gracias, Blas.
Un abrazo y un abrazo para Juli, y que le quedan 10 años en Mar de Fútbol, ¿eh? Lo llamamos dentro de 10 años con 50 al Collano Atlético de Madrid, ya lo sabéis.
Muchísimas gracias, que vaya bien. Saludos.
Un abrazo, Juli. Cuidaros,
gracias.
Contamos esta noche el partido entre el Alcoyano y el Real Madrid aquí en Onda Madrid. Hemos escuchado antes al Cholo Simeone en la apertura del programa. Ha dicho que sobre la vinculación con el Atlético, la ampliación de contrato hasta 2024, no hay nada concreto. Las partes están bien predispuestas. En cuanto haya algo concreto, seréis los primeros en saberlo. Creo que va a renovar el contrato, sinceramente. Además, ¿qué 11 presumimos para mañana en ese partido frente al Eibar? ¿Con Joao Félix suplente por tercera vez consecutiva, Bonilla?
Sí, y será una nueva suplencia para el jugador portugués. De hecho, en lo que llevamos de campaña, el 7 colchonero ha jugado 15 partidos, de ellos 9 titular y 7 partidos desde el banquillo, para un total de 903 minutos. Va a ser la tercera suplencia consecutiva de Joao Félix en estos últimos encuentros. Recordemos que Coque, Hermoso y Trippier son baja, y que el 11 con el que ha estado probando en los últimos días suena así: con Oblak en portería, Bersálico, Savic, Felipe Jiménez, Carrasco, Saúl, Llorente, Lemar, Correa y Luis Suárez. Así puede ser el 11 que ponga mañana en Liza en Ipurúa.
Por lo que le hemos escuchado sobre Dembélé, dice que está integrándose en el grupo, aunque físicamente está mucho mejor, incluso parece que en condiciones de entrar en la convocatoria, me da la impresión de que le va a dar un poquito más de margen, ¿no?
Sí, da la sensación por sus palabras, sí. que no va a entrar en la convocatoria, una convocatoria que se va a dar mañana a primera hora, antes del vuelo que el Atlético de Madrid va a tomar rumbo al País Vasco para jugar en Eibar por la noche. Recordemos que el partido es a las 9:30 de la noche, así que por eso parte por la mañana el conjunto del Atlético de Madrid, pero por lo que ha comentado Diego Pablo Simeone, en esas palabras se entrevé que no va a ir en la convocatoria de Dembélé.
Ojo a la posible salida de Sapongis, lo están ofreciendo, y el Cádiz se ha interesado por el jugador, aunque necesita aligerar plantilla antes de darle entrada. Y el Chelsea, el rival del Atlético de Madrid en la Champions, perdió anoche 2-0 frente al Leicester. Ojo que peligra Lampard, el entrenador. Son octavos, a 10 puntos del líder, precisamente el Leicester. Han sumado solo 7 puntos de 24 posibles y está en un mal momento un Chelsea que gastó 250 millones de euros en fichajes el pasado verano. Ayer se jugaron 3 partidos, Cádiz 2, Levante 2, Valladolid 2, Elche 2 y Alavés 1, Sevilla 2. Todos fueron buenos resultados para el Getafe, que hoy a las 7 recibe al Huesca en el Coliseum. Lo contamos aquí desde las 7:05. Te oía en el prólogo del programa, Blas, 3 meses y 3 días sin ganar en casa el Getafe.
Sí, parece un día para invertir esa tendencia, ¿no? Para cerrar este capítulo negativo. Fíjate, el Getafe le ganó al Barcelona con el gol de Mata el 17 de octubre. Y a partir de ahí, 2 empates en 6 partidos, 4 derrotas y el Coliseum totalmente gafado para el equipo de Bordalás. Ha perdido contra equipos importantes y también contra rivales directos como el Real Valladolid. Por eso, Bordalás, técnico del Getafe, sabe que es un día señalado, 7 de la tarde frente al colista de Primera División, para dedicarle una victoria a la afición que no puede acudir al Coliseo Alfonso Pérez.
Para nosotros es una auténtica final, llevamos tiempo sin ganar como local y queremos conseguir una victoria por nuestros aficionados que están padeciendo, que desgraciadamente no pueden estar con nosotros, pero que el equipo, estoy convencido que mañana va a darlo absolutamente todo para sacar una victoria.
Se postulan como titulares los dos fichajes que ya demostraron cositas en el Martínez Valero, van a sumar, van a mejorar la plantilla, van a hacer mejor al Getafe, el japonés Take Kubo y el catalán Carles Aleñá.
Son jugadores que tienen muy buena claridad en el juego, interpretan bien el juego, jugadores como Kubo tienen muy buen uno contra uno. Son jugadores que nos pueden dar calidad, nos pueden dar último pase, vienen con muchísimas ganas, pueden jugar en diferentes posiciones en el campo. Yo creo que van a ayudar mucho al equipo.
Finalizó la etapa Mitchell, madrileño, uno de los nuestros en el Huesca, una victoria en 20 partidos, fuera de casa es el peor de la liga, 5 puntos de 27, pero cuidado, empata mucho, ha empatado 9 partidos en el Campeonato Nacional de Liga. Se estrena Pacheta, un tipo que ha cambiado el discurso, que llega con energía y que se presenta así en el Coliseo Alfonso Pérez.
Yo estoy muy contento de la energía que tiene este equipo. Lo que no arreglas con la táctica lo arreglas corriendo, y este equipo lo tiene. Estamos preparados para un partido como es Getafe, y creo que vamos a competir muy bien. Mi objetivo es que todos estemos orgullosos de este equipo que veamos.
Recordemos que siguen fuera el Cucho Hernández y Enes Unal, dos bajas en la delantera del Getafe, Blas, ¿eh?
Sí, al igual que Mollejo, pero el equipo va a ser de garantías. No ha perdido nunca contra el Huesca, ni en primera ni en segunda. En primera en casa, 2 victorias. Pita Medie Jiménez, que pitó el Levante 3, Getafe 0 en el VAR Iglesias Villanueva. Y el partido a las 7, seguramente con lluvia y tiempo desapacible en el Coliseo Alfonso Pérez.
Lo vamos a contar a partir de las 7 menos 5 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid, 101.3, 106.0 en la frecuencia modulada en el partido de la Onda. Para hoy también hay un Betis-Celta a partir de las 9 en punto de la noche y un Villarreal-Granada a las 9 y media de la noche. Y el Barça juega mañana a Copa, lo hace frente al Cornellá, en el campo donde cayó eliminado precisamente el Atlético de Madrid con la baja de Dest por problemas musculares, dolido por la derrota en la final de la Supercopa. Dos frases de Koeman que ha dado rueda de prensa hace unos minutos. La primera sobre la sanción de 2 partidos a Leo Messi.
Son 2 partidos, el club no está de acuerdo y ya veremos, porque yo creo que hay cosas que se puede defender, pero es tema del club y ojalá que reducen su sanción, y si no, jugamos 2 partidos sin León.
Y la segunda pregunta interesante que le han hecho hoy a Ronald Koeman acerca de la entrevista de Leonardo, el asunto de Leo Messi y el Paris Saint-Germain. Ya sabéis, el director deportivo del equipo parisino dijo que el PSG está a la mesa de los que aspiran a que Messi pueda jugar allí la próxima temporada. Acaba contrato. Al respecto, Koeman dice esto.
Bueno, yo creo que también puede decirlo que si a mí me preguntan, ¿tienes interés por Neymar? ¿Si tienes interés por Mbappé? Digo que sí. Entonces es la misma, que no sé si qué puede pasar en el futuro. Yo no puedo opinar sobre ellos y nosotros tenemos que hacer al nuestro, es intentar tener la mejor plantilla posible.
La noticia más positiva de la mañana tiene como protagonista Eusebio Sacristán, el exjugador y entrenador. Después de 21 días ha abandonado hoy la unidad de cuidados intensivos del Hospital Clínico de Valladolid, en la que ha estado ingresado tras la caída fortuita que sufrió el pasado 30 de diciembre y que le provocó un traumatismo cráneoencefálico severo por el que fue intervenido el día 31. A partir de ese momento iniciará la segunda parte de su recuperación y continúa ingresado en un centro hospitalario para continuar un proceso encaminado a conseguir, en la medida de lo posible, volver a su vida anterior, y todo como consecuencia de una caída fortuita. Por cierto, sabéis también que el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, ha dado positivo en COVID y está aislado en su domicilio, al igual que ocurre con Raúl González, el entrenador del Castilla. En segunda división, el Rayo ganó anoche en Anduba 0-2 y se ha colocado cuarto al final de la primera vuelta, Laura.
Sí, fue un partido pues importante en el que había que ganar, sobre todo para meter presión, y ahora mismo a 4 puntos del Almería, es decir, a 4 puntos del tercero y de puestos de ascenso a Primera División. Y es importante ese resultado porque el sábado llega el Mallorca, segundo clasificado, a Vallecas. La verdad es que le costó un poquito al Rayo, sobre todo en los primeros minutos. El Mirandés salió bastante más enchufado y más centrado, pero poco a poco fue aprovechando la presión alta del Mirandés para ir haciéndose con el dominio del partido. Y bueno, Álvaro García, que fue el mejor ayer en Anduba, aprovechó esa presión alta en dos ocasiones para provocar los dos goles. El primero nació de una galopada suya en la banda izquierda para poner el pase de la muerte.
En una jugada colosal de Pozo para Álvaro García y luego Trejo.
A Óscar Trejo, el pase de la muerte de definitivo, y luego después provocó el penalti que transforma Mario Suárez para hacer el 2-0 definitivo. Iraola, el técnico rayista, hizo este análisis del encuentro.
Era un partido muy difícil para nosotros. Al final el Mirandés es un equipo que te presiona altísimo, te obliga a jugar mucho tiempo en tu campo. A cambio asumen riesgos y juegan con la defensa muy adelantada, y yo creo que hemos ganado el partido ahí, ¿no? Al final Álvaro ha cogido dos situaciones muy claras con campo libre, y bueno, ha sido lo que ha decantado un poco el partido, ¿no?
Poco a poco Andoni Iraola fue recuperando jugadores. Ya sabemos que ha habido ahí un pequeño brote de COVID-19. Por ejemplo, ayer Johnny Montiel, Andrés Martín y Jacy Casmi reaparecieron en la segunda parte, y en el banquillo estuvieron Iván Martos y el portero suplente Miguel Morro, que todos ellos estuvieron ausentes en el partido de Copa del Rey. Le preguntaban a Iraola por cómo está viviendo todo lo extradeportivo. Él echa balones fuera y solo se centra en la entrega de sus futbolistas.
Yo creo que tenemos suerte de tener los jugadores que tenemos. Ellos al final están dándolo todo. Estamos poco a poco recuperando jugadores. Es verdad que hoy teníamos una situación un poco rara porque venían jugadores, pues bueno, que habían sido contacto estrecho, venían de 10 días parados en sus casas, los hemos podido traer en la convocatoria, han podido entrar algunos en la segunda parte, pero no quería arriesgar con ellos de inicio porque, bueno, alguno se podía romper, y bueno, también eso ha condicionado un poco la alineación.
Ojo al próximo partido, Rayo Mallorca, el sábado a las 4 de la tarde contra el segundo clasificado. El Español es líder, está a 8 puntos del Rayo, el Mallorca está a 5, el Almería está a 4. Y por cierto, falleció el socio número 1 del Rayo, José María García Concejo, de 94 años. El Rayo lució brazaletes negros como señal de luto y homenaje a su figura. Fue socio del club durante 70 años, desde 1951. ¿Y las chicas del Rayo juegan esta tarde?
Sí, a las 5 de la tarde lo van a hacer en el estadio Johan Cruyff ante el líder, el Fútbol Club Barcelona, partido aplazado de la jornada 5. Estamos hablando del todopoderoso Barça, lo ha ganado todo, 62 goles a favor, solo 2 en contra, pero el Rayo llega en una muy buena racha de resultados. Llevan 6 partidos sin perder, 3 empates, 3 victorias, además empates importantes ante equipos como el Atlético de Madrid o el Sevilla, así que ¿por qué no? El Atlético de Madrid mostró el camino de cómo se le puede ganar al Barça en la Supercopa Femenina. Ojalá el Rayo pueda hoy al menos conseguir un empate en el Johan Cruyff.
Volviendo a la segunda, el Alcorcón ha hecho oficial esta mañana la llegada del delantero canario Dani Ojeda, que ayer se desvinculó del Leganés, donde apenas ha jugado 400 minutos en 7 partidos. La salida de Ojeda ha permitido la llegada del delantero Brandon Thomas, que llega a Butarque cedido por Osasuna hasta final de temporada. Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Tomás Hertel, os lo contamos ya ayer, jugará en el Real Madrid la próxima campaña. Se ha desvinculado del Barça, pero no puede jugar este año en la Liga CB y va a jugar, por tanto, la próxima temporada en el equipo blanco. Hablan de 2,5 millones de sueldo anual este año en el Barça. Hertel viene al Madrid, ya nos contaste hace mucho tiempo, Blas, que Pablo Laso estaba tremendamente interesado en que el francés viniera aquí, ¿no?
Sí, le gusta mucho a Juan Carlos Sánchez, es un enamoramiento personal como director de la sección, pero nuestra información es que le agrada mucho a Pablo Laso. Hoy, evidentemente, le hemos hecho 2 preguntas a Laso sobre Hertel. Primero, un compañero le ha dicho qué le parecía Hertel como jugador y ha dicho, me parece muy bueno. Y después, pregunta de Onda Madrid, ¿cómo se toma todo esto de los medios? Lo que se comenta, que está firmado, que a lo mejor su renovación está vinculada a Hertel porque hay gente que dice que no le gusta Tomás Hertel. Respuesta de Pablo Laso Birrún a pregunta de Onda Madrid hace unos minutos desde la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid.
Antes me ha preguntado un compañero tuyo cómo ve a usted como jugador. Muy buen jugador. ¿Cómo me lo tomo? Con humor. Creo que bastante, entre comillas, lío tenemos nosotros de partidos, de competición, como para, digamos, preocuparme de cosas que son ajenas al equipo. Ahora mismo estoy bastante centrado en el equipo, pero bueno, yo creo que he dado 2 buenos titulares, ¿no? Muy buen jugador y me lo tomo con humor.
Muy buen jugador, se lo toma con humor. Tiene 31 años y en principio firmaría un año fijo y un año más optativo en el equipo blanco, ¿no, Blas?
Sí, es un acuerdo que ya se generó, ¿no? Se cocinó entre fogones cuando toda la movida de Estambul, el Madrid le iba a dar estos meses, luego un año asegurado y otro opcional. Se mantiene eso y ya digo, pase lo que pase, que no está descartado incluso que Urtel no juegue en ningún equipo esta temporada. Es evidente que en Euroliga no puede estar. Urtel vestirá la camiseta del Real Madrid a partir del próximo verano.
Fama de tener un carácter especial, pero Lasso tiene mano izquierda en el trato con las estrellas, lo ha demostrado.
Yo creo que tiene un talento ofensivo brutal, es verdad que carácter peculiar, le cuesta mucho no ser el líder y eso ha chocado con él, ya sé que Vicius, porque ha llegado Calates y ya no era la estrella del Barcelona, pero fíjate lo que te digo, para mí Lasso es el mejor gestor del baloncesto europeo, gestor de entrenamientos, gestor de balón y gestor de cabezas y de trato humano. Y por ahí me parece que Urtel va a tener su cancha en el Madrid.
Urtel al margen, mañana partido contra el Maccabi, 8-5, un Real Madrid que ha perdido los dos últimos partidos en casa, en Euroliga.
Contra Milán y contra Estrella Roja, pero ha ganado 4 de manera consecutiva fuera de casa. El Maccabi, balance negativo, 9-11, el Madrid 13-7, Rudy no viaja, Jul todavía le quedan 10 días, Tayus, esguince de tobillo, pero recuperado, va a estar en el partido frente al equipo con el que ganó la Copa de Europa en el año 2014 contra el Madrid. Atención a lo que dice Lasso, es noticia que el Madrid pierda en la Euroliga.
Que sea noticia que perdemos dos partidos, habla bien del Real Madrid. Preocupado por los dos resultados, no. Preocupado estoy casi siempre por la mejora de mi equipo. Y yo creo que nosotros ni el día de Milán ni el día de la Estrella Roja hemos jugado nuestro mejor partido y lo hemos perdido. Hay días que no jugamos bien y ganamos y hay días que jugamos bien y perdemos. Esto es parte del baloncesto. Mi obligación es que juguemos mejor para poder ganar esos dos, por ejemplo, esos dos partidos de los que hablas, que, como ves, pues no, ahora mismo no es mi preocupación perder o ganar un partido.
Sobre la Copa del Rey de Madrid, ha dicho, perdón por la palabra, que es una putada, literalmente, Pablo Lasso, que no haya público. En otro orden de cosas, Fuenlabrada, lesión muscular en el glúteo de Chema González, y en el Estudiantes femenino, positivo por COVID, se aplaza su partido contra el Araski el viernes. Vaya lío sanitario que tiene Estudiantes en los primeros equipos de chicos y de chicas.
Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Esto en baloncesto, en balonmano. España le ganó 36-30 a Túnez en el Mundial y está en la segunda fase. Bonilla.
Fase de este Mundial, el guardameta Gonzalo Pérez y el extremo Ángel Fernández fueron los grandes artífices de la victoria, el primero con sus 18 paradas y el segundo anotando 10 goles de 13 disparos. En la segunda fase, la selección española tendrá como rivales a Alemania, Uruguay y a Hungría. Pasan a cuartos de final los dos primeros, recordemos, de cada grupo. El seleccionador Jordi Rivera tiene claro que el equipo ha mejorado y que se han quitado presión.
Llevamos tres partidos que tenemos dos rivales, uno que es el que tenemos delante y uno un poco esa presión que tenemos de sentirnos un equipo que tiene que ganar por obligación.
España, que pasa como primera de grupo efectivamente con 3 puntos y ahora vienen las curvas definitivas, las de la segunda fase del campeonato donde se ventilan las medallas. Además, para terminar, recordaros que anoche hubo clásico de fútbol sala. Desgraciadamente Inter Movistar perdió 3-4 contra el Pozo Murcia. La verdad es que llegó a perder 1-3, empató a 3 cuando quedaban 2 minutos, pero a minuto y medio para el final del partido Darío dio la victoria al equipo murciano. Hasta aquí el partido de la una. Os emplazamos para la cita futbolística de esta tarde desde las 7:05, transmisión del partido entre el Getafe y el Huesca, partido de Liga, a las 9 de la noche el partido Alcoyano-Real Madrid, partido de Copa. Volvemos mañana, adiós.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.